highest floor, the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the line.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Tres y media, buenas tardes, hasta las cuatro. Les acompañamos en el circuito de emisoras de la cadena COPE, la provincia de Huesca, y también a través de internet en cope.es/Huesca y dispositivos móviles. Saludos de Pablo Barrantes. Qué larga se nos está haciendo esta semana. Y es que el Huesca no juega hasta el próximo lunes, a las 8:30, frente al Córdoba. Una semana larguísima, al menos para nosotros. Tenemos ganas de fútbol, y eso que ha empezado la nueva Champions, y que también hay partidos de primera, que ya la nueva jornada empieza mañana. Sí, pero queremos ver al Huesca. Y hasta el lunes tenemos que esperar. Va a ser un fin de semana también extraño. Y eso que también es cierto, que Tebas está poniendo muchos partidos en viernes. Y en lunes, pues el que viene. ¿Qué le vamos a hacer? Hemos conocido, por cierto, un nuevo horario, que este caso es intersemanal, porque es una jornada que a finales de octubre, exactamente el día 24, va a jugar el Huesca en jueves. Jueves en el Molinón. Pero bueno, queda mucho, ya iremos recordando, el 24 de octubre. Madre, si queda, más de un mes. ¿Cuántos puntos llevará el Huesca en esa fecha? ¿Quién sabe? Ojalá que muchos más de los 9 puntazos que ha catalogado hoy el capitán del Huesca, Jorge Pulido. El capitán que ha sido protagonista porque cumple 250 partidos. Para ponernos en situación, ¿qué significa 250 partidos? Bueno, aparte de 8 temporadas, casi nada, ¿eh? Qué difícil es en el fútbol actual que un futbolista en un mismo club cumpla 8 años seguidos en el mismo. 8 años seguidos. Y los que quedan, como ha dicho y enseguida vamos a escuchar. Para ponerlo en situación, Miguel Barluenga, muy buenas. Va a entrar en el top 10 de máximos partidos jugados en la historia del Huesca. ¿Quiénes son? A ver.
Pues mira, me tengo que poner de pie para citar a estos futbolistas de la historia del club. No lo hago porque soy miope y perdería de vista la escaleta, pero fíjate, está a 2 partidos de igualar a don Julián Corvinos, que jugó 252 partidos, y de igualarle en ese top 10 de la Sociedad Deportiva Huesca histórico. Entonces, ¿qué hará a partir de ese momento cuando alcance, que lo hará, a Julián Corvinos? Pues seguirá escalando y, por ejemplo, está también cerquita de pillar a Justo Avián, que jugó 271 partidos. Es decir, que casi esta temporada, y
los pilla.
Va a pillar a Justo Avián y acabará la temporada pues entre los 8 primeros clasificados de este ranking, que sigue con Valentín Samitier, 285 partidos. Serafín Ortega, 289. No están tan lejos de Pulido, ni mucho menos. Por delante de ellos, Palacino con 295. Jesús Borbón, 333. Cifra redonda. Arturo Estallo, 364. Javier Camarón, que en paz descanse, 392. Luis Ausaberri, 417. Y vas a adivinar, sin que yo te lo pregunte, Pablo, quién es el primero del ranking.
El gran capi, Juanjo Camacho.
Juanjo Camacho, 421 partidos.
Bueno, pues no creo que llegue, ¿verdad?, a los partidos de Camacho. Se le ha preguntado en todo caso. Pero, ¿recuerda, Pulido, cómo llegó al Huesca hace 8 años?
Pues, en Bélgica tenía 3 años de contrato en Primera División allí. Y bueno, me vino la oferta del Huesca. En la segunda vuelta allí en Bélgica me tuvo una lesión de rodilla y entre la recuperación y tal no pude entrar mucho en los planes del equipo y me vino la oferta del Huesca. Allí era un fútbol un poco diferente. Es verdad que en cuanto a crecimiento personal, por decirlo así, con mi mujer, estamos aprendiendo inglés, pues estamos bastante contentos, pero al final lo futbolístico es lo que prima. Me acuerdo que mandé un mensaje a Gonzalo Melero, que estuve con él en el Real Madrid Castilla, para preguntarle un poco qué tal, y me dijo que era espectacular. Era un gran club, un gran grupo, y veníais de hacer playoff. Así que me quedaban, como te digo, 2 años allí y me ofrecieron 2 años aquí, y la verdad que me vine cobrando la mitad de dinero de lo que tenía allí. Como siempre digo, el dinero quizá nunca es lo que más me ha movido en mi vida. Es verdad que es importante para sustento familiar, pero creo que era una...
Pero una vez que tienes para comer y para lo que te queda de vida y de alguna generación posterior, pues está claro que lo importante es ser feliz.
Ojo, ese año, Pablo, el mercado que hizo ese verano de 2017 la Sociedad Deportiva Huesca con Emilio Vega al frente como director deportivo. Puede ser seguramente el mejor mercado veraniego de la historia del club, porque llegaron Remiro, Pulido, Cucho, Chimi, Alex Gallar, Moy Gómez, y no sigo, pero te puedes hacer un poco de idea con los nombres que acabo de lanzar. Vaya nivel de aciertos que se tuvo en ese momento.
Y salió Emilio Vega, esto es otro debate, ¿eh?, para otro día, pero me apetece que lo tengamos. ¿Es Emilio Vega el mejor director deportivo que ha tenido el Huesca? Da para debate, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Salió un poquito ahí por la puerta de atrás.
Sí.
Aquellos fichajes el primer año en Primera División que muchos no fueron de su mano.
Eso es.
Y bueno, da para debate. Tenemos que invitar a Emilio Vega aquí día en COPE, sí.
Lo que creo que ofrece poco debate es que ese verano, como he repetido, es el mejor, vamos. Solo faltó Melero, que Melero había llegado el verano anterior, pero por lo demás es que 5 o 6 de esos fichajes están ahora jugando en la máxima categoría o en otras ligas también al máximo nivel. O
sea, el mejor momento, el ascenso en Lugo, también ha habido malos.
Bueno, como dices, evidentemente han venido momentos muy bonitos. Me tocó ser capitán con Michel en el segundo ascenso, pero también me han tocado momentos duros. Y no me refiero a bajar de Primera División, que evidentemente es un momento duro. Creo que después de eso han venido momentos convulsos, momentos muy complicados, donde quizás ha sido mucho más duro que el batacazo del día de Valencia de bajar de Primera División. Creo que como capitán me ha tocado lidiar con momentos complicados, convulsos en el club, y sobre todo como pues el año pasado de verdad de ejercer de capitán, no solo dentro del campo, que creo que al final es lo fácil llevar el brazalete, sino pues intentar aislarnos de ciertas situaciones, intentar estar unidos en momentos muy 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 complicados, y yo creo que gracias también a los otros compañeros que hemos tenido, a los trabajadores, como digo siempre, pues hemos hecho de la base aragonesa un búnker, como se suele decir. Y
ha sido un capitán con mucha mesura durante estos años, un capitán que no se ha caracterizado por alzar la voz, por pegar el grito en sala de prensa, por humillar a quienes crean que lo estuvieran haciendo mal, sino firme, protector de sus compañeros, sabiendo en todo momento qué cosas estaban haciendo bien, mal, mucho más inteligente de lo que la gente cree. Jorge Pulido es mucho más inteligente, mucho más reservado, tímido, quizá por ese carácter en ciertos momentos, aunque no lo demuestre en el terreno de juego. Un capitán con mayúsculas, un capitán con brazalete en el campo y con galones fuera de él, que ha marcado esos valores de los que ha presumido hoy en sala de prensa, que ha hecho él propios de los que ya veía en la entidad en aquel momento cuando llegó. No, insisto, ha tenido que lidiar con momentos como, por ejemplo, en la previa del despido de Ambriz, diciendo la realidad del Huesca, que era un Huesca recién descendido con un montón de pasta, la realidad es llegar a los 50 puntos. Eso cabreó mucho a los rectores de entonces. La realidad se volvió a hacer grande ante Pulido, volvió a acertar, volvió a mirar con antelación lo que venía, lo que estaba pasando y lo que venía. Este es el gran Jorge Pulido, insisto, no necesita hacer grandes declaraciones, sino con mesura, con ese tono que ha utilizado hoy, ha sido el mismo que ha utilizado en momentos de grandes euforias y momentos altamente complicados, como los que todos recordamos últimamente. Sobre la estabilidad que se vive ahora en el club, la mejor medicina.
Bueno, ojalá que sí, ¿no? Creo que la estabilidad es primordial, tanto para el aficionado como para todos los trabajadores del club, porque sin estabilidad yo creo que antes o después pues caes. Aún así sabemos lo dura que es la segunda división, sabemos los equipos que hay ahora mismo, como ya he dicho antes, lo ves y da pánico. Entonces yo creo que la estabilidad es lo primordial para que luego se refleje en el terreno de juego.
Y unas rápidas de actualidad, Miguel. Por ejemplo, los 9 puntos que lleva el Huesca hasta el momento los ha calificado de puntazos.
Bueno, creo que hay que ser objetivos. Creo que, pues bueno, 9 puntos, yo creo que son 9 puntazos. Que, como dije, hay que celebrar cada victoria, cada punto, porque la segunda división es muy, muy complicada. Evidentemente, todos queremos más, hay que ser ambicioso. Creo que la primera parte de Burgos y la primera parte de Málaga no fueron del todo buenas. El míster corrigió en el descanso. Y bueno, creo que la segunda parte de Málaga vimos otro Huesca, mucho más cómodo nosotros dentro del campo y con alguna ocasión para por lo menos llevarnos el empate. Ojalá hubiésemos sacado algo más, pero bueno, es así. En Elche también marcamos en el 80 y pico, en Depor, ¿no?
El análisis de la actualidad, como decía, que ha hecho Pulido. Y también Miguel se ha referido al Alcoraz, ¿eh? Él sí fue crítico, con ese tono que estoy diciendo, el año pasado con el público, con los silbidos, con los cánticos hacia la directiva, pero que decía Jorge que afectaban al vestuario. Este año nota lo contrario. Sí. ¿Le doy el play?
Dale, dale.
Se veía otra cosa, creo que nosotros transmitíamos otra cosa y se veía otro ambiente en el Alcoraz. Este año, como te digo, me gusta. Yo creo que la gente no es tonta, sabe que el club está en un cambio, la plantilla da todo lo que tiene y eso se nota dentro del campo.
Dale, dale, Miguel.
Sí, por añadir a lo que tú estabas lanzando como semblanza de Jorge Pulido, pues es un capitán con mirada larga y también memoria. Es decir, que sabe anticipar, porque sabe mucho de esto, sabe anticipar tendencias y situaciones futuras que casi siempre se cumplen, y además sabe mirar atrás y, por tanto, sabe poner en contexto y poner los pies en la tierra, ¿no? El que no los tenga, para bien o para mal, pues siempre un discurso de Jorge Pulido cala en ese sentido, y además es uno de esos jugadores que dan la cara, porque muchas veces el club en las malas pues ha tirado de él, y su mesura, su discurso racional, su tono de voz, como escuchábamos ahora, siempre el mismo, suavecito, tenga lo que tenga que decir, pues ha ayudado muchas veces a bucear para escapar de esas tendencias negativas. Y oye, que es un gran capitán, es muy fácil mandar, pero es muy difícil hacerlo bien y muy difícil liderar, y él lo ha hecho.
Por cierto, dos mensajes de oyentes que nos dicen, primero, que habría que reflexionar ya no solo si es el mejor director deportivo de Emilio Vega, sino si ejerció de verdad de director deportivo de Emilio Vega, por lo del documental de Amazon y todo lo que se vio en aquel momento. También da para debate, también lo tendremos, pero Emilio Vega tomó muchas decisiones y muy buenas, de primerísima mano él, ¿eh? Hubo otras que también se tomaron al margen de Emilio Vega, también buenas y otras muy malas. Hubo absolutamente de todo en la época de Emilio Vega, que repasaremos. Y otro mensaje que me dice Miguel, que te has dejado Arnedillo, que jugó 255 partidos.
Me lo he podido saltar de la lista perfectamente, pues lo rectificamos.
Eso me apuntan, 255 partidos Fernando Arnedillo.
Pues ahí está, lo apunto.
Sí, es así. Espero que no me hayan vacilado, que sean así, porque yo de memoria no me la sé.
Yo me lo creo.
Robert, hola Robert, muy buenas.
Muy buenas tardes, Pablo.
Muy bien, qué alegría escucharte. No te ha cambiado la voz nada, tío, ¿cómo estás?
Bueno, muchas gracias, pues muy bien, la verdad que muy bien. Estoy en Madrid viviendo, bueno, como ya sabéis las últimas veces que hemos hablado, y nada, muy contento y todo bien por aquí.
Bueno, te perdimos la pista en el Fuenlabrada, ¿dónde estás ahora?
Pues bueno, del Fuenlabrada luego estuve en Alcorcón, estuve tres temporadas en el Fuenlabrada y unos meses en Alcorcón, que fue cuando lo de la pandemia, ahí duramos poco, y luego ya, pues bueno, Pablo, estoy ahora mismo trabajando a nivel particular, bueno, creo que lo he comentado con algún compañero tuyo, ayudando, bueno, a jugadores profesionales a mejorar su rendimiento y también a jugadores amateurs desde un punto de vista ya más práctico. Con los profesionales lo que hago es un análisis de su juego, y yo, bueno, voy sacando un poco pautas de comportamiento para diferentes jugadas en función de la posición en la que jueguen y darles herramientas para que ellos puedan, digamos, cuando aparezca la acción en el partido, pues que tengan una mejor interpretación de lo que es mejor para él y para el equipo, ¿no? Evidentemente, bueno, es cada demarcación tiene su especialización, y bueno, a eso me dedico ahora mismo.
Oye, suena muy guay, ¿no? La verdad que suena, es como un profesor particular, ¿no? En clase, ¿no? En este caso, para táctica, para físico, para todo.
Sí, básicamente, mira, es muchas veces cuando tengo que dar una explicación de lo que hago. En el fútbol hoy en día hay un especialista, lo pasamos por alto, pero es el entrenador de porteros, ¿no? El entrenador de porteros, entrenamos porteros y se acabó, ¿no? Entonces, yo he visto trabajar en entrenadores de porteros. Es alucinante el trabajo que tienen y cómo pueden enseñar a sus jugadores todo lo relacionado con el juego, ¿no? En este caso, en el fútbol profesional hoy en día, el entrenador y el cuerpo técnico tienen mucho trabajo que hacer, pues sobre todo, primero, intentando que el equipo funcione de una forma como ellos quieren, y luego también mirando el rival, ¿no? ¿Qué sucede? Pues bueno, al final yo tenía la inquietud de que cada jugador creo que necesita un aprendizaje de su demarcación, su posición, ¿no? Es decir, no es lo mismo que un lateral va a afrontar jugadas muy distintas que va a afrontar un medio centro, ¿no? Y de ahí pues sacar una serie de ítems, una serie de jugadas que son cientos de ellas, y en este caso pues el jugador que quiera disponer de esa información y un poquito pues en relación a la experiencia que se ve en cada partido durante tantos meses, durante tantos años, pues va sacando un poco el comportamiento de esa acción, ¿no? Pues la acción se puede resolver mejor de esta manera y bueno, dar una idea. Bueno, evidentemente bueno, no es la verdad absoluta de nada, porque al final es un juego, pero sí te acercas un poquito a lo que va a suceder, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas jugadas que 10 veces 9 se producen de la misma manera, y si el futbolista tiene esa información, pues bueno, intentar que lo ejecute de la mejor manera posible, y sobre todo que la vea y la interprete lo antes posible, antes que el rival, ¿no? Entonces va un poco por ahí los tiros, es como si fuese un especialista de cada posición.
Oye, ¿y no se te mosquean los entrenadores? No es terreno, claro, tal y como lo estás contando, me pongo...
Qué buena pregunta.
Claro, igual el entrenador, el primer entrenador de aquel futbolista dice, pero yo, para eso estoy yo, o eso prefiero que sea así, no sé.
Claro.
Te pregunto así, lo primero que se me ha venido.
Claro, bueno, creo que la llamada era para hablar de otros temas.
Da igual, esto está tornando muy interesante.
Bueno, a ver, Pablo, es un tema, es complejo, es una situación compleja. Creo que ahora mismo es un trabajo que está un poco evolucionando, es decir, creo que el futuro del fútbol puede ir por ahí, ¿no? En otros deportes ya hay especialistas de cada fase, ¿no? Por ejemplo, el fútbol americano, fase defensiva, fase ofensiva.
Claro, pero forman parte del cuerpo técnico.
Eso es. ¿Qué pasa? Que lo primero de todo no es decirle a un jugador, yo creo que esto es así, tienes que hacerlo. Primero tienes que saber exactamente qué quiere el entrenador de ese jugador y en qué jugada, ¿no? Es decir, no te lo dice en la primera conversación, pero por ejemplo, si yo veo una jugada y la corrijo, el jugador me puede decir, mira, me estás corrigiendo, pero es que aquí el entrenador quiere que esté aquí. Entonces yo, sabiendo esa información, intento sobre esa situación ayudarle. Es decir, si esa situación sigue siendo para mí errónea, yo no puedo inmolar al jugador a decirle hazlo totalmente lo contrario porque se le mete en un problema, que es que no juegue, ¿no? Y al final está jugándose su contrato y su vida futbolística, ¿no? Entonces, en este caso, lo que buscamos es algo dentro de esa jugada en la que no nos alejemos de lo que quiere el entrenador, pero darle algo más para que él pueda, digamos, reaccionar antes. Es decir, reaccionar antes o tomar una decisión intermedia que el entrenador nunca le pueda decir nada malo. Claro, si nos centráramos solo en decirle sí a todo al futbolista, no estaríamos trabajando. Estaríamos hablando por teléfono, hablando por un Zoom y dándole sí a todo, ¿no? Entonces tienes que intentar, dentro de que hay jugadas en las que hay diferentes interpretaciones, como la de los árbitros en los partidos, ¿no? Al final hay interpretaciones. Uh-huh. Tú intentar, a través de la experiencia que tienes, a través de cada jugada, eso es realmente increíble, Pablo, que cada jugada se repite cada domingo en todos los campos de España, ¿no? Y tú te vas dando cuenta que esa jugada, continuamente los futbolistas siguen tomando X decisiones, ¿no? Entonces, cuando esa decisión es errónea, pues tú le dices, mira, esta jugada me gustaría que la vieras de esta manera.
¿Tu ámbito de trabajo, dice, no eres en la Comunidad de Madrid, o te puedes escapar a Huesca a dar algunas mejoras?
No. De hecho, Pablo, yo trabajo online, es decir, yo mis jugadores los tengo por España, con lo cual
vale.
Tengo que trabajar. Yo analizo el partido, pero imagínate de un jugador que está jugando en Galicia y entonces yo tengo una conferencia con él. Más o menos
partido,
final de semana.
Lo analizas, eso es, y luego le das tu opinión. Vale. Miguel, estás flipando, estás escribiendo por internet.
Estoy abrumado, estoy abrumadísimo.
Bueno,
yo creo que sería
creerlo sabíais, me parece, porque hablé con algún compañero vuestro y bueno,
pero
creo
tan
que
en
eso,
profundidad, ¿no?
Tan
al detalle como nos lo estás contando hoy, ¿no?
Sería como un paralelismo. Bueno. Un paralelismo chusco sería como el estudiante que va a alguna academia particular a reforzar algún tipo de asignatura.
Claro, ¿no? Claro, eso es lo que he dicho.
No es que el jugador sea flojo en algún ámbito, sino que esto demuestra, Robert, que el futbolista no es futbolista del todo, nunca. Siempre tiene margen de mejora, ¿no? Aunque sea de primera división. No sé si trabajarás tú a ese nivel con jugadores de primera. No te pedimos nombres, solo si lo, si lo has hecho. Pero...
Sí, no, es que aparte es confidencial, no se puede decir, evidentemente.
Pero sí, lo has hecho. ¿No? Primera...
Claro, pero es que de todas maneras os tengo que decir que bueno, que es que quizás sea lo que más os sorprenderá de la conversación, y es que realmente es en primera división, fútbol profesional, es donde más errores hay. Es decir, cualquier error que se ve en campos de juveniles o infantiles, se ve en cualquier partido de primera división. Hay que detectarlo, hay que saber cuál es, y hay que a esos jugadores hay que decirles que quizá de esta manera puedan responder, tener una mejor respuesta ante esa acción. Os sorprenderíais de que la cantidad de jugadas que y que permiten pues ganar un mundial o,
hey.
O bueno, os invito a que veáis alguno de los vídeos que preparo de algunas jugadas.
Vale,
si queréis,
¿dónde
os,
se no ve en tu página? No. A ver, ¿The Player?
Te cuento, sí, ese es un poco el icono con el que me muestro. A ver, yo antes en Instagram mostraba un poco lo que hacía, lo podéis ver, pero he dejado de hacerlo porque me llevaba la vida, y es porque en Instagram no puedo colgar imagen, porque es de la
sí,
liga. Entonces, tengo que hacerlo con fotograma a fotograma. Entonces, si ves ahí en lo que acabas de comentar, Pablo, lo que si entras dentro, verás, pues los primeros dos meses me volqué mucho en ese aspecto de Instagram, pero realmente me di cuenta que me dejaba muchísimo tiempo para poder hacer esas explicaciones, ¿no? Entonces, esas explicaciones se hacen en vídeo, con el jugador lo que hago es, tengo una conferencia privada, pero sí es cierto que yo a esos jugadores que a los que llevo les envío un vídeo genérico que no tiene nada que ver con ellos. Os pongo un ejemplo, si llevo un jugador de segunda división, le puedo enviar análisis de jugadas de la primera división, donde él no va a estar, pero que va a ver cómo jugadores del Madrid, de Barcelona, del Atlético de Madrid, van a cometer los mismos errores que comete él. Con lo cual, le tranquiliza, como diciendo, bueno, si yo hago esto, me tranquiliza saber que los jugadores del Madrid también lo hacen, vale. Y los del Barça también. Y entonces, pues, esos vídeos se los preparo, no tengo ningún problema en un momento dado poder compartir con vosotros y que les echéis un vistazo.
Pues sí, así sí, que no, si no, queréis, sí, no sí, sí, eso es más igual terreno en Twitch, pero molará, claro que sí, Robert, esto lo llevamos a balones fuera. Que te quiero preguntar, con tanto trabajo, ¿te da para ver al Huesca?
Sí, sí, cierto. A ver, es que quizá el mayor bloque de futbolistas que tengo una capacidad, no tengo mil ojos para llevar a mucha gente, sí que llevo una cartera de X jugadores, no demasiados, y evidentemente la mayoría de ellos son de segunda división, con lo cual el Huesca lo veo mucho porque veo mucho fútbol de segunda.
Bueno, pues te pido, antes de nos quedemos sin tiempo, una valoración de lo que has visto hasta ahora, estas cinco jornadas. Claro, la cosa es que nos hemos acordado de ti, porque se acerca ese Huesca Córdoba y el Córdoba nos marcó a todos, Robert, a todos nos marcó el Córdoba. Primero porque no ascendimos en 2007, jugando esa finalísima con un arcángel a reventar, que no olvidaremos nunca, ese recibimiento que tuvisteis, etcétera. Y luego porque al año siguiente se subió en Écija y se celebró en Córdoba. Córdoba estaba en nuestro destino, de algún modo, para entrar en el fútbol profesional, y ahí estabas tú. Pero bueno, como insisto, hemos hablado de otras cosas, dinos qué balance haces de estas cinco jornadas para el Huesca.
Bueno, pues la verdad que sinceramente sorprendido en el rendimiento, ¿no? Pues tan magnífico que ha tenido en ese comienzo de temporada. El año pasado ya le estuve siguiendo. Tengo que decir, y curiosamente, que el Huesca de todos los equipos que analicé el año pasado, a través de bueno, intentar hacer un ratio de los goles encajados con los goles tácticamente mejorables, fue el mejor equipo que sacó un ratio más favorable. Es decir, pues si de 30 goles le metieron un juego dinámico sin contar el balón parado, pues igual pudieron ser mejorables esos goles en 12 o 14 acciones, ¿no?
¿Eso es de lo trabajado que está el equipo, el mérito es de Hidalgo?
Eso es. Entonces, veo un equipo muy bien trabajado a nivel defensivo. Si os dais cuenta, es un equipo que le encaja poco, y es un equipo que los goles que le meten no suele ser normalmente por desajustes defensivos de todo el equipo, ¿no? Empezando por la parte de arriba, la de atrás. Es un equipo que defiende muy bien y defiende muy ordenado. Y luego, creo que, no sé, me está pareciendo un equipo, bueno, pues que tiene las ideas muy claras, sabe cómo jugar, me parece que tiene, bueno, creo que el final de temporada del año pasado creo que le ha hecho mucho bien, porque tuvo muchísimas dudas la temporada pasada, y el hecho de salvar la categoría y hacerlo de la manera que lo hizo en los últimos partidos, ¿no? Con aquella victoria en Elche, ganando 0-3, me parece que le ha dado bastante confianza para empezar esta temporada, ¿no? Evidentemente esto acaba de empezar. Y queda mucho, ¿no? Hay equipos que no están dando su mejor nivel, pues que llevan muy pocos puntos, como el Cádiz o el Tenerife, que van a mejorar, ¿no? Pero sí entiendo que el Huesca, lo poco que he visto, no he visto todos los partidos, me parece que he visto dos o tres, me está gustando, y sobre todo que me parece que es un equipo muy sólido, y un equipo que es difícil de ganar. Y luego al final el fútbol es como siempre, pues al final sus ocasiones va a tener, y bueno, el balón parado, y bueno, y al final en un partido de fútbol siempre aparecen situaciones a las que tú puedes marcar, ¿no? Pero teniendo esa solidez defensiva como le veo, creo que es un equipo que puede mantenerse en la parte alta si sigue haciendo así las cosas.
Qué guay. Pues nos vamos a quedar con eso. En 30 segundos, Robert, ¿qué recuerdas de lo de Córdoba? En 30 segundos.
Bueno, pues la verdad que creo que fue el comienzo, ¿no? El comienzo de la historia, ¿no? Yo creo que ese año es el comienzo de la historia del Huesca, ¿no? Como tal y como lo conocemos en esta época moderna, ¿no? Creo que ese año fue brutal lo que sucedió, ese Alcoraz pelado con el parking de Gravilla, con esos dos escaloncitos que había para entrar al campo. Me acuerdo que cuando llegamos todos ahí dijimos, ¿dónde estamos? ¿Esto qué es? Pero se hizo un equipo. Y lo que es ahora, claro. Entonces, en ese sentido, me parece que fue el comienzo de todo. No se pudo conseguir ese año, pero bueno, se consiguió el año siguiente.
Robert, te mandamos un abrazo, y esto es un punto y seguido, ¿eh? Porque vamos a llamarte en breve para profundizar en todo lo que nos estás diciendo. ¿Te parece?
Me parece muy bien, Pablo.
Gracias,
muy
Robert.
Muy bien. Un abrazo a todos y cuidaros mucho.
Miguel, no nos esperábamos esto cuando nos hemos reunido esta mañana en redacción para preparar el programa, ¿eh?
Yo me esperaba una charla vintage del Córdoba Huesca aquel, pero madre mía, es alucinante. Y qué gran comentarista de radio de tele sería, ¿eh?
Brutal, increíble. Brutal. Sí, sí. ¿Baloncesto? Venga, dale.
Venga.
Luisle, muy buenas.
Muy buenas, Pablo.
¿Te acuerdas de Robert, verdad? Ayer eras muy fan, ahí con la Peña Moya, ¿eh?
Pues eso, es que Robert fue el que sustituyó a Moya, con lo cual se tuvo que ganar el afecto de la Peña.
Casi nada. Derrota en Tarragona ayer, en nuevo amistoso.
Pues sí, derrota por 14 puntos y una derrota lógica viendo las estadísticas. ¿Por qué? Porque el Peña se anotó 1 de 17 en triples, o sea, un porcentaje bajísimo y paupérrimo. Y tuvo de nuevo muchas pérdidas, 20 pérdidas de balón. Las pérdidas están siendo una tónica habitual en esta pretemporada. Esperemos que mejore de cara a la liga. Hay que decir que no jugó Daniel Celis, que ya se retiró lesionado del amistoso del fin de semana con un problema en muscular, y me imagino que sería más precaución. Y bueno, destacar la actuación de Mohamed Abdul-Salam, que el único pivot puro del equipo, pues acabó con 17 puntos y 11 rebotes y fue un dolor de cabeza para el rival. Así que bueno, ya van apareciendo algunos jugadores de lo que se espera. Y ahora, pues bueno, un poco la merced de las heridas, pero viajé a Burgos el sábado a jugar contra el San Pablo Burgos, nada más y nada menos que un equipo que está o que quiere luchar para subir para ACB, es uno de los favoritos. Y un equipo, pues bueno, donde hay gente como Dani Díez, por ejemplo, que el año pasado estaba en Baskonia, Goloman, Cremo, etcétera, etcétera. Un equipo que en su último partido, que fue ayer, también de la Copa España, de la horrible Copa España, por decirlo de alguna forma, que no tiene sentido, pues ganó a Salou por 32 puntos. La lógica diferencia entre equipos, pues es lo que toca.
Pues
así
la semana que viene nos cuentas todo lo que pase en Burgos.
Eso es, tocará recoger la mochila.
Un abrazo.
Venga, abrazo.
¿Sabes que el bar de Jorge ha cambiado de ubicación?
Sí, claro, hombre, lo sabe todo Huesca. Ahora más céntricos, están en la Plaza Cervantes.
Pero siguen dando los mejores almuerzos, ¿no?
Claro, es el mismo bar de Jorge, pero en un local más amplio, más cómodo. Almuerzos, vermús, cenas, menús por encargo. Consulta para realizar tus celebraciones.
¡Ay, qué grande es Jorge!
¡Grandísimo!
Óptica Barreña, especialistas en lentes progresivas personalizadas, y realizamos el examen visual completo con las técnicas y tecnologías más modernas. Y además, disponemos de servicio de audiología. Contamos con marcas exclusivas como Chanel y Oliver People. Óptica Barreña, en calle Fatás 7, a tu lado, en Huesca, desde 1947.
En Audi Selection Plus tenemos muy claro cuáles deben ser tus prioridades. Por eso, hacemos que tu atención permanezca donde debe estar, en el placer de la conducción. Disfruta tu Audi seminuevo con financiación a medida, un control de calidad de hasta 289 puntos de chequeo y otros beneficios únicos. Y si visitas tu concesionario más cercano, podrás tasar gratuitamente tu vehículo con opción a compra. Consulta condiciones y vehículos disponibles en Audi.es.
Visítanos en Huesca, en la plataforma logística Plus, y en Monzón, en el polígono Paules. Huesca Import, su concesionario oficial Audi. Miguel, nos vamos. Mañana volvemos 3:25, ¿eh? Previas, por decir algo, porque el fin de semana...
Para bueno, previa del Ove Huesca, que hablará Rafa Sanz.
Vale, mañana. Pues mañana, venga, hasta mañana.